Amén. Pueden tomar sus asientos y abrir sus Biblias en la segunda carta a los Tesalonicenses. Estamos en el capítulo 2 y estaremos viendo del verso 13 hasta el final del capítulo. Cuando no entendemos o no sabemos completamente el propósito de algo, usualmente no le podemos sacar el mejor provecho a eso. Hay cosas que usamos en el día a día y no sabemos como que la mejor forma de usarla. No sabemos cómo sacarle el mayor provecho a algo. Y le voy a dar un ejemplo de una de estas cosas. Usamos algo, le sacamos provecho, pero no le sacamos el mayor provecho porque quizás no sabemos, no nos han dicho para qué es o no hemos entendido para qué es. Usted sabe esto, ¿verdad? De papel de aluminio, ¿verdad? Usualmente sacar el papel aluminio es un poquito complicado, porque como que uno saca, se sale el rollo. Todo el mundo le llama rollo a esto. Y uno está ahí. Y yo no sabía hasta hace poco que aquí hay unos pequeñas cositas que tú las empujas. Ahora todo el mundo dice que sí, que lo sabía. Que tú las empujas. Y eso asegura, bueno, asegura el rollo y con eso puedes sacarlo fácilmente. Gotitas del saber. Algo que aprendieron hoy. Pero tenemos muchas cosas en la vida. ¿Cuántos no sabían eso? Yo no sabía eso hasta que lo vi ayer. No sean orgullosos. Levanten la mano los que no sabían eso. No les creo, en verdad. Yo no lo sabía hasta ayer, que busqué cosas que no sabemos usar en el día a día. No le sacamos el mayor provecho a algo porque no sabemos, no sabía. Usted sabe las ollas, todos saben ollas, ¿verdad? Que tiene un mango y en el mango hay como un agujero. Y ese agujero puede ser usado para uno poner las ollas a guindar, le decimos en Puerto Rico, o a colgar. Pero también puede ser para poner una espátula en lo que uno cocina, en ese agujero, se pone eso para no tener que estar poniéndolo afuera y pueda hasta ir dripping, en buen español, dentro del contenido de la olla. Cosas que no sabemos cómo utilizar, no sacarle el mayor provecho. No sabemos cómo beneficiarnos completamente. Muchas veces no entendemos para lo que fuimos salvados. Y porque no entendemos para lo que fuimos salvados, no es sacarle el mayor provecho, es no vivir en la plenitud del Evangelio para nuestras vidas, porque tenemos información quizás parcial, información no completa de por qué Dios nos salvó. ¿Recuerdan el domingo pasado que hablamos que falsa información nos afecta cómo vivimos y en especial nos afecta en nuestras emociones? ¿Se acuerdan lo que pasó con los tesalonicenses? Le habían dicho que Jesús ya había venido y ellos se pusieron histéricos, sus emociones se alteraron. ¿Por qué? Porque le habían dicho que ya Jesús había venido y cuando Jesús todavía no había venido, falsa información afecta cómo vivimos, afecta nuestras emociones. Información bíblica mal aplicada afecta cómo vivimos. Voy a repetir eso, información bíblica mal aplicada va a afectar cómo vivimos. Es como esto, si no aplicamos bien el uso, no vamos a sacar el provecho mayor. Y en este texto vamos a ver, por un lado, que Dios elige a personas para la salvación. Pero eso tú lo puedes aplicar mal como una excusa para pecar. Y eso nunca en la Biblia está puesto como una excusa para pecar. A la misma vez, este libro muestra la responsabilidad del hombre en nuestro crecimiento como creyentes, pero eso es nunca una licencia para ser legalista y pensar que nuestras obras son hechas por nosotros mismos y recibir nosotros la gloria. Es importante que sepamos aplicar las doctrinas bíblicas, lo que la Biblia enseña, de forma correcta. Y un aspecto importante que vamos a ver en este texto es que Dios nos salva, pero uno de los motivos principales que nos salva es para hacernos a la imagen de su Hijo. Dios nos salva, pero no es solamente para tomarnos y llevarnos al cielo. Todo el mundo piensa en salvación y lo que piensa es voy para el cielo. Voy para el cielo, es más, muchos pensamos más que ir al cielo es no ir al infierno. No quiero ir al infierno. Pero no vemos que no es solamente acerca de ir al cielo, es acerca de ya siendo salvados mientras Dios nos va santificando. Dios no nos salva para simplemente ir al cielo, aunque eso es el fin, pero el fin no es un lugar donde vamos a estar libres del infierno, es donde vamos a estar ante la presencia de Dios por una eternidad. No nos salva para tener vidas libres de dolor, no nos salva para ser ricos, no nos salva para tener una posición. Dios nos salva, y en esta vida, una prioridad de aquellos que somos salvos es crecer en santidad. Dios nos salva, y cuando somos salvos, una de las prioridades principales de aquellos que Dios salva es crecer en santidad. A Dios no sé lo que pasó con la gracia. Por la gracia crecemos en santidad. Una de las prioridades de cada creyente es crecer en santidad. Así que este pasaje quiere mostrarnos que Dios salva, pero nos salva para santificarnos mientras nos cimentamos nuestras vidas en la palabra de Dios. Y si no entendemos para qué Dios nos salva, no vemos que uno de esos propósitos principales es para ser transformados a la imagen de su Hijo. Así que leamos 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 13 al 17. No me canso de decir esto, esta es la parte más importante del sermón, donde Dios mismo, por medio de su palabra inspirada, nos habla. Y luego de eso, por su gracia, explicaremos y expondremos este pasaje de acuerdo a la palabra de Dios. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y fue para esto que Él os llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y conservad las doctrinas que os fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra. Y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y os afirme en toda obra y buena palabra. Le damos gracias a Dios por la palabra de Dios. Vemos aquí nuevamente, Pablo ha estado agradecido de esta iglesia constantemente, especialmente en la primera carta a los Tesalonicenses, constantemente le da gracias a Dios por esta iglesia. Y queremos recordar, es interesante, Pablo solamente estuvo 3 semanas con los Tesalonicenses y es una iglesia que es ejemplar en el Nuevo Testamento. Estuvo 1.5 años con los Corintios y eso te da muchos problemas. Lo que quiere decir esto es, al final, Dios usa diferentes métodos para alcanzar y expandir su reino, no métodos en el sentido de lo principal que es la predicación del Evangelio, pero a veces con pequeños esfuerzos Dios puede hacer grandes cosas. 3 semanas de Pablo en los Tesalonicenses, una iglesia ejemplar. 1.5 años con los Corintios y estaban ahí dando la buena batalla. Y ella estaba agradecido de esta iglesia, en especial cómo el Evangelio, cómo la salvación estaba funcionando en sus vidas. No solamente ellos tenían una declaración de que Jesús había muerto por sus pecados, pero era evidente que estaban dando frutos, que estaban viviendo para el reino, que la prioridad de ellos era la eternidad y vivir hoy con la mira en la eternidad y que la eternidad informa el día de ellos hoy. Y cuando un creyente es salvado por la gracia del Señor y tiene sus miras puestas en ver a Jesucristo, como decía el verso 1 del capítulo 1, que Él se da revelado, capítulo 2, verso 1, que Él se da revelado, debe ser una prioridad del creyente comenzar a parecerse a Cristo. La santificación tiene que moverse a una de las prioridades principales de la vida del creyente. Primera de Juan, capítulo 3, versos 2 y 3, dice que cuando Él sea revelado, lo veremos tal cual es, y en ese momento seremos transformados y seremos como Él. Así que nosotros en ese momento, el poder, la gloria, el esplendor, la belleza del Señor va a ser todo lo necesario para que nuestros cuerpos pecaminosos sean transformados y seamos como Él. Pero en la vida del creyente no esperamos a ese día, comenzamos ese proceso ahora. No queremos decir, bueno, si ese día va a ser cambiado completamente, vamos a llegar ahí como estamos ahora. No, la Biblia nos anima a querer ser más y más como el Señor. Va a haber mucho que cambiar, pero en cierta forma queremos que sea menos lo que se cambie ese día, porque el Señor ya habíamos visto su esplendor, 2 Corintios capítulo 3, verso 18, y hemos sido transformados de gloria en gloria mientras observamos la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Podemos de una forma comenzar a vivir lo que vamos a ver en ese momento final. Y no hay forma que nosotros observemos la gloria del Señor y podamos permanecer igual. Vamos a ser transformados. Por eso una prioridad del creyente es la santificación, porque vivimos observando a la persona de Jesucristo. Así que cuando la salvación nos salva, la santificación es una prioridad. Y ustedes le dan, pero esto no es legalismo. Hermanos, yo creo que una de las cosas que más, la palabra sería como confusión hay con la gracia del Señor, es que personas abusan de esa gracia. La gracia del Señor es total, nosotros no podemos hacer nada para salvarnos, pero eso no quiere decir que no nos esforzamos para crecer y ser más como el Hijo de Dios. Es por su gracia. Si hacemos eso, dice que esas obras Dios mismo la planificó de antemano. Yo escribí hace poco y fue publicado en Coalición por el Evangelio un artículo sobre el Mundial de Fútbol. Y el final de la Mundial, o el Mundial, ¿es la Mundial o el Mundial? El que vio el experto aquí. El Mundial, el final del Mundial va a ser a las 11 de la mañana para la mayoría de los países hispanos. Eso representa que la final del Mundial va a ser a la hora donde la mayoría de las iglesias se reúnen. Gracias a Dios que todos los hispanos se eliminaron, ya no hay problema. No hay que ver el mundial porque yo no soy ni croata, yo no soy ni francés. ¿Cuáles son los que quedan? Bélgica y ¿cuál es el otro? Inglaterra, ¿verdad? No hay problema. Pero cuando yo publiqué ese artículo, y yo creo que es un artículo lleno de gracia, la gente comienza a decir, eso es legalismo, legalismo, legalismo. Y yo digo, la gente no entiende que Dios nos salva por gracia, pero nos llama a obedecerle. Dios nos salva por gracia, pero nos llama a obedecerle. Y es por su gracia que obedecemos al Señor. Así que las personas que son transformados por el Evangelio darán fruto de esa transformación, no importando la circunstancia. Punto número uno, salvados para ser transformados por la gracia de Dios. Salvados para ser transformados por la gracia de Dios. Verso 13. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y fue para esto que Él os llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si se dan cuenta, pero en esos dos versos hay mucho. Pablo dice, yo doy gracias a Dios por ustedes. ¿Y por qué es lo primero que da gracias? Hermanos amados, lo que está diciendo, que están unidos, ¿verdad?, en Cristo, son parte de la familia del Señor. Doy gracias a Dios porque somos parte de la familia del Señor. ¿Por qué? Por el Señor. Le dice, hermanos amados por el Señor. ¿Por qué somos hermanos? ¿Por qué yo soy hermano de don Roberto? ¿Por qué soy hermano de Carolina? ¿Por qué soy hermano de Josué? ¿Por qué somos hermanos en la fe? Porque estamos unidos en Cristo, que es el Hijo, y por eso tenemos un Padre que se llama, ¿verdad?, Dios el Padre. Así que por Jesús damos gracias a Dios porque hay una unidad en nosotros que solamente puede hacer el milagro del Evangelio, salvarnos y unirnos a este grupo de pecadores que ahora somos parte del Hijo santificado. Entonces, da gracias a Dios por esta unidad que existe, y esta unidad es lograda porque Dios hizo algo. Hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en verdad. Así que hemos sido amados por el Señor y Dios, ¿cómo hemos sido amados? Dios nos ha escogido. Yo no voy a entrar mucho en detalle aquí, pero este es uno de estos temas que si Dios sabía o Dios no sabía, hermanos, la Biblia claramente enseña que Dios escoge, selecciona, elige a su pueblo. Eso está, es una verdad desde el Antiguo Testamento. Dios elige a Israel, Dios elige a su pueblo. Eso está en la palabra del Señor. Es algo que debe sembrar agradecimiento en nosotros. Si nos consideramos vil pecadores y Dios nos escogió, no fue obra nuestra, eso lo que debe impulsar es un agradecimiento de que Dios nos salvó por la gracia del Evangelio. Así que dice que Dios nos ha escogido desde el principio. ¿Qué principio habla ahí? Yo estoy creyendo que aquí es lo mismo que dice en Efesios, desde la fundación del mundo, desde antes de que nosotros hubiésemos decidido servirle o no servirle, desde antes de eso, Dios decidió poner su bondad sobre su pueblo. Y decidió salvarnos. Pero no se queda ahí. No es que nos escogió, voy para el cielo, olvídate, vamos a esperar aquí a que llegue ese momento. No, nos escogió con un propósito. Y el texto lo explica claramente. Para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en verdad. Esta palabra salvación, muchas veces yo creo que no es entendida completamente. Pensamos en salvación y la mayoría de nosotros pensamos, pipín, ir al cielo. Eso es lo que pensamos en salvación. Salvación, ir al cielo. Pero la palabra salvación en las Escrituras representa un aspecto mucho más amplio. Dios salvó a Israel, no solamente llevarlo a la, nueva, a la tierra prometida, lo salvó de Egipto. La salvación no era solamente llevarlos a un lugar, era sacarlos de otro lugar. Y de la misma forma, nuestra salvación es que Dios nos saca de nuestros delitos y pecados para llevarnos a su gloria. Y Él está salvándonos mientras caminamos en fe para llegar a ese momento. Así que la salvación no es solamente algo que va a suceder el día que lo veamos a Él. Dios está trabajando nuestra salvación en este momento. Y parte, gran parte de esa salvación es la transformación que Él está haciendo en nosotros. Por eso dice, desde el principio, para salvación, o sea, que nos salva, Él nos escoge por gracia. ¿Para qué? Para que no digamos, ah, yo soy el nene lindo de Dios. No, para salvarnos, y lo hace a través de algo. Ok, quiero que me sigan porque yo pienso que este pasaje es bastante profundo. Él nos salva al escogernos, pero utiliza un medio para hacer eso. ¿Están siguiendo esto? Dios utiliza medios que en ocasiones pareciera como poco místicos, medios humanos, para hacer sus propósitos. ¿Y cómo nos salva? Mediante la santificación. Nuestra santificación es parte de nuestro proceso de salvación. No estoy hablando de justificación, hermanos. Justificación es la realidad que tan pronto confiamos en la persona de Jesucristo, somos declarados justos. Eso no cambia. Eso es lo mismo desde el momento que Dios nos justifica hasta que estemos con Él por toda la eternidad. No vamos a ser más justificados en ese momento hasta toda la eternidad. ¿Por qué? Porque nuestra justicia es la justicia de Cristo. Desde el momento que Dios nos declara justo, eso no cambia. Pero nuestra salvación la vamos caminando y Dios nos va a ir transformando y nos va haciendo más a su imagen. Hasta el momento que lo vemos, ¡boom! Y es completada. Es un peregrinaje, hermanos. Es de Pilgrim Progress, el progreso del peregrino. Un peregrinaje de... Hay dificultades, momentos que pareciera que estamos retrocediendo. Pero hermanos, lo importante es que Dios está trabajando en nosotros. Y nosotros estamos en ese proceso. Nuestra salvación mediante la santificación. Nuestra santificación es parte de nuestro proceso de salvación. No estoy diciendo que nuestra salvación es por nuestras obras. Hemos dicho en muchas ocasiones que es correcto decir que no somos salvos por nuestras obras. No somos salvos por nuestras obras. Somos salvos por obras. ¿La obra de quién? La obra de Jesucristo. Esa es la obra que salva. Alguien tuvo que haber hecho algo. Somos salvos por la obra de Jesucristo. No somos salvos por nuestras obras, pero este texto lo que afirma es, somos salvos de acuerdo a nuestras obras. Nuestras obras reflejan este proceso de santificación, que somos salvados mediante la santificación. ¿Me están siguiendo? ¿No he dicho una herejía? Ok, seguimos. Y ese proceso de santificación sucede de una forma. Santificación por el Espíritu y la fe en verdad. Hermanos, tiene que ser el Espíritu Santo de Dios. Tiene que ser en dependencia de Él. Tú no te puedes cambiar. Yo veo a John Ray y me acuerdo los pactos que hicimos de servir al Señor en aquel apartamento, que aquello no había quien viviera allí porque aquello estaba más sucio que nada. Un pacto tenía que haber sido limpiar el sitio ese. Pero hacíamos pacto para servir al Señor y la próxima semana uno volvía así a la misma. Porque en aquel momento, no estoy hablando de él, estoy hablando de mí. Lo estaba haciendo por mi carne. Estaba tratando de cambiarme por mis fuerzas y no dependiendo del Espíritu Santo. Y la forma que dependemos del Espíritu Santo es no diciendo, yo voy a cambiar, es diciendo, soy un pecador, transfórmame, Señor. No puedo. Cuando tú te sientes que no puedes cambiar, estás en un buen lugar. Porque ese es el momento donde puedes depender de la gracia del Señor para ser transformado. Mientras tú piensas que te puedes cambiar, tú te puedes engañar, pero tú no te puedes cambiar. Y ese proceso de salvación es por medio del Espíritu Santo de Dios. Este pasaje me acuerda a Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es lo que este texto quiere decirnos. ¿Qué pasó la semana pasada? Los que desobedecieron iban a ser juzgados, iban a morir. Pero los que ahora por el Espíritu matan la carne, serán santificados y su salvación será completada. Nuevamente, no es que somos salvos por obra, es un reflejo de esa salvación que Dios nos ha dado. Así que mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Hermanos, no podemos separar nuestra santificación del Evangelio. Aquí está, es interesante, Pablo nos pone esta receta de cómo somos santificados. El trabajo del Espíritu, pero nos podemos ir por ahí, ¿verdad? Ah, vamos a hacer cosas. Y nos olvidamos que el fundamento de nuestra santificación, de nuestra transformación, es meditar y pensar y ver lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Tú quieres ser santificado en ser más generoso? Mira la generosidad de nuestro Señor Jesucristo. Eso es la fe en la verdad. Él fue generoso que dio a su Hijo. Medita en eso. ¿Tú quieres servir más en tu casa? Mira la fe en la verdad. Mira, Jesucristo dejó su trono de gracia, Filipenses 2, para servirnos a nosotros. Y eso, la fe en la verdad, en Él nos impulsa a nosotros a santificarnos. Tú tienes algo en el corazón contra alguien. Mira cómo Jesucristo perdonó nuestros pecados para que tú entonces puedas crecer en santificación y no tener esa raíz de amargura o ese resentimiento porque puedes extender perdón porque Él te ha perdonado a ti. Santificados por el Espíritu, en la fe y la fe en la verdad. Y mira lo que dice el verso 14. Y fue para esto que Él os llamó mediante nuestro Evangelio. ¿Para qué nos llamó? Dice que nos llamó primero. Ahora está diciendo que fue para esto que nos llamó. En la gramática, aquí, en lo que dice el mismo texto, que es la palabra de Dios inspirada, para esto nos llamó. ¿Para qué? Para santificación. Dios nos llamó para ser santificados, hermanos. Por eso, porque Él nos salva por su gracia. Él nos escogió, Él nos salvó. No tuvimos que hacer nada al respecto, pero Él nos llama. Santificación tiene que ser una prioridad en la vida del creyente. Porque para eso Él nos llamó. y nos llamó. ¿Cómo nos llamó? Verso 14. ¿Cómo nos llamó? Por el Evangelio. No tenemos que pensarlo. Nos llamó por medio del Evangelio. Es la única forma que podemos acercarnos a Dios. No hay otra forma. ¿Brincó el bebé? Bendito sea el Señor. Nos llamó por el Evangelio. Él nos llama por el único medio que podemos acercarnos a Dios. Él murió por nuestros pecados. Y por medio de ese evangelio, hermanos, encontramos nuestro propósito. ¿Tú quieres encontrar tu propósito? Para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Oh, hermanos. Que podamos verle a Él. Y mientras somos transformados, como en un espejo, aunque sea nublado, comenzamos a ver su gloria, su hermosura, su santidad, su belleza, su incalculable valor. Y vemos su gloria. Y mientras vemos su gloria, somos transformados. Es como un snowball effect, el efecto de la bola de nieve. Dios nos llama para salvarnos, para ser santificados, por medio de su Espíritu, por la verdad, y eso hace que veamos a Cristo, y mientras vemos a Cristo, somos transformados en su semejanza, y somos más como Él. Oh, hermanos, hay esperanza. Hay esperanza, porque quizás tú puedes decir, es que yo llevo 20 años en esta. Mira a Cristo. Míralo a Él. Míralo morir por tus pecados. Míralo en el momento más glorioso de su caminar en la tierra, cuando tomó los pecados de los culpables cuando Él era inocente. Eso es glorioso, hermanos. Eso es hermoso. No hay nada más hermoso en esta tierra. Y míralo levantarse glorioso de la muerte, venciendo a nuestro enemigo. Míralo. Mira su gloria. Para encontrar nuestro propósito, disfrutarle a Él por una eternidad. Para eso fuimos creados, hermanos. Para verle, deleitarnos y disfrutar de Él. Así que, hermanos, somos salvados por la gracia del Señor, pero no podemos olvidar el porqué. Tenemos que entender. Él nos sacó de Egipto, nos sacó de nuestro pecado para llevarnos a la gloria de quien es Él, para que seamos como Él. En la ecuación tiene que haber un deseo de ser como Él. Un cristiano que no desea ser como Cristo, hermanos, déjeme decirle algo. No es cristiano. Voy a repetir esto. Un cristiano que no desea ser como Cristo, voy a ajustarlo un poquito. Lo más probable no es cristiano. O quizás está en el proceso de ser cristiano. Eso debe estar en nuestro DNA. Hay momentos que luchamos, hay momentos que batallamos, hay momentos que quizás no lo deseamos tanto, pero tiene que haber esa batalla, hermanos. Pastoralmente, cuando yo me reúno con ustedes, cuando me preocupo más, no es cuando están batallando con un alguien y me dicen, no, pastor, es cuando tiran la toalla y dicen, no voy a luchar más. Fuimos salvados para ser como Él, hermanos. Cuando Dios nos salva, la santificación es una prioridad. Salvados para ser transformados por la gracia de Dios. Punto número dos, salvados para estar firmes. Salvados para estar firmes, y esa firmeza la logramos guiados por la palabra de Dios. Así que, verso 15, hermanos, estad firmes y conservad las doctrinas que os fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra. Así que él está diciendo, así que hermanos, ¿qué es lo que está diciendo? Por lo que acabamos de decir, hagan esto. ¿Y qué él acaba de decir? Que Él nos salvó, que Él nos escogió, que Él nos escogió ¿para qué? Para ser santificados. Por eso ahora nos da un mandato. Por lo que Él ha hecho y toda la herramienta que ha dado para que nosotros podamos ser transformados, estamos firmes. Y esa palabra firme lo que significa es alguien básicamente que se puede parar en un lugar y no ser movido. Una persona que que tiene una, la está tan anclado que le pueden dar, lo pueden tratar de mover, en Puerto Rico digamos jamaquear, empujar, y en nada lo puede mover. ¿Por qué? Porque está firme, está anclado, nada lo puede mover. ¿Y qué nos ancla, hermanos? La verdad del Evangelio, de que Jesús nos salvó, y por eso, hermanos, porque Él hizo lo más difícil, que fue salvarnos, le damos con todo, le damos con todo lo que tenemos. Él hizo ya lo más difícil, hermanos. Le metemos con ganas, como diría un mexicano o algo así, con no te rajes, manito, o algo así, ¿verdad? Dale con todo. Le damos con todo porque, hermanos, lo más difícil ya Él lo hizo por nosotros. Él nos salvó. Él nos escogió. Dice, estad firmes. Y es interesante porque la forma que nos anima a estar firme no es quizás la forma que muchos pensaríamos. Estamos acostumbrados a una cultura de transformación por experiencias. Transformación por experiencias. Esa es la cultura que estamos acostumbrados. Vamos a ver dónde puedo ir, tener una experiencia para ser cambiado por eso. Y hermanos, la Biblia, yo no veo eso en el Nuevo Testamento. El énfasis del Nuevo Testamento es que somos transformados cuando la palabra de Dios se hace real en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Para mí, una de las cosas que más satisfacción, yo sé que a Josué también, nos da pastoralmente cuando nos reunimos y vemos a alguien de la iglesia que ha estado viniendo por tiempo, no pareciera que nada ni nadie, de momento pasa algo en sus vidas, algo les amaquea, y uno ve la forma que responden agarrados en la palabra del Señor. Eso es transformación que perdura, hermanos. Eso no es una experiencia momentánea, eso es transformación. La palabra de Dios estuvo ahí, acumulándose en su corazón, siendo guardada, siendo puesta ahí, y en el momento necesario salió a relucir. Salió a relucir que las lealtades de la persona han cambiado. Lo más importante ya no es quizás su beneficio personal, y se ve eso poder relucir en esos momentos. Y eso no es transformación momentánea, eso es estar firmes, conservando las doctrinas que os fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra. Ven el contraste con la semana pasada. ¿Qué le pasó a la iglesia cuando le dijeron que Jesucristo ya había venido y ellos se habían quedado? Se pusieron histéricos, se fueron afectados. Las emociones nuestras son afectadas cuando la verdad no es la verdad de Dios, cuando creemos cosas que no es la verdad de Dios. La semana pasada dijimos que muchos de nosotros vivimos como en una montaña rusa de emociones, sube y baja, porque hemos creído cosas que no son la verdad de la palabra del Señor. Por ejemplo, que nuestras vidas deben ser libres de dificultad. Nos hemos creído esa mentira. Que porque somos hijos de Dios, todo debe ser peaches and cream. Y si nos creemos eso, cuando la vida está teniendo dificultades, nuestras emociones van a ser afectadas. Y por eso Él le dice, si estar firme, ¿cómo no vas a estar así que como el viento que te lleva de un lado para otro? ¿Ustedes han visto personas que un día creen una cosa y el otro día creen otra y un día implementan una cosa? Es como el viento, como dice la palabra, el viento lo lleva de un lado para otro. No, está firme. ¿Cómo estamos firmes? Creyendo lo que les hemos enseñado, la doctrina apostólica. Y usted me dice, ay bendito, que muchos le dan con la palabra doctrina aquí. Hermanos, usted tiene teología y doctrina, no importando lo que crea. Todos somos teólogos. Todos somos teólogos. Si usted dice, yo no creo ninguna doctrina, eso es una doctrina. Así que todos tenemos doctrinas. Si usted dice, no, yo sirvo al Señor como yo quiera, porque Él me acepta tal como soy. Es una doctrina satánica, pero es doctrina. Todo lo que creemos es doctrina. Lo que Pablo está diciendo es doctrina, es algo que tú crees, algo que forma tu cosmovisión. Lo que piensas, tu corazón, es lo que está diciendo, lo que tú crees que sea de la palabra de Dios. Porque eso va a hacer que estés firmes, que estés fuerte, que cuando vengan los momentos no seas sacudido. No salgas como que corriendo. Y nos basamos, hermanos, en la enseñanza apostólica dada en la palabra del Señor. Hermanos, nosotros creemos esto firmemente como equipo pastoral de la iglesia, José y yo. Nosotros creemos que el medio principal de santificación de los creyentes en este tiempo es cuando recibimos la palabra de Dios siendo proclamada domingo tras domingo. Grupos pequeños es importante, lectura de libros es importante. Dios ha diseñado este momento como el medio principal de darnos y formarnos como creyentes. Y debemos venir con esa anticipación domingo tras domingo. Dios, de una forma especial, se encuentra con su pueblo cuando su pueblo se reúne y su palabra es proclamada fielmente. Y esperemos que eso es lo que hacemos en este lugar. Así que, hermanos, ¿en qué estamos fundamentando nuestras vidas? ¿Cuáles son las verdades, los paradigmas? Oh, esa palabra no sabía que la tenía en el repertorio. ¿Qué tenemos que guían nuestras emociones? ¿Somos aquellos que no vamos a ser movidos? ¿Que estamos firmes? ¿Que no importa si el siervo de Dios cayó en pecado? No importa, porque yo estoy firme en el Evangelio. Que nuestra esperanza no está en ningún hombre. No importa lo que nos mueva o lo que suceda, estamos ahí. Porque hemos sido afirmados por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Hermanos, si eres salvo, la santificación es una prioridad. Por consiguiente, la doctrina apostólica es una prioridad. Esto es lo que este texto nos está diciendo. Si eres salvo, la santificación es una prioridad. Y él después le dice el verso 15, estad firmes por medio de lo que hemos enseñado. O sea que van juntos. Cuando él dice por medio del Espíritu Santo, hermanos, ¿cuál es uno de los trabajos principales del Espíritu Santo? Darnos este libro, inspirado por el Espíritu Santo. Y estamos firmes cuando nuestras emociones y lo que somos es siempre informado por este libro. Así que mi pregunta sea para mí y para ustedes, ¿qué estás haciendo para estar firme en la palabra? ¿Qué pasos están tomando? Los padres que tienen la responsabilidad de discipular a sus esposas y hijos, ¿cómo tú te estás preparando para tú ser aquel que tienes a tu familia en una posición que pueden ser discipulados y la palabra de Dios está floreciendo en los hogares? Madres solteras, busquen la cooperación de los ancianos de la iglesia, los diáconos, queremos caminar esto con ustedes. Queremos estar alertas, hermanos. El día de hoy, hermano, queremos llegar. Yo sé que a las 3 de la tarde es medio complicado. Yo sé que, pero queremos estar. Esto es lo que Dios va a usar para formar, darle forma a mis creencias. Quiero estar ahí. Quiero estar alerta. Quiero ser consistente en asistir porque esto es lo que Dios va a utilizar, hermano. John Piper, tremendo. Al Mohler, tremendo. Dios se supone, no se supone, Dios diseña a que los pastores sean los medios principales de alimentar a sus ovejas. Y beneficiense de Piper, de toda esa gente, pero hermanos, no sustituye nunca venir y estar con el pueblo de Dios que Dios le ha llamado a estar. Es importante que veamos el contraste entre el principio del capítulo y este capítulo. Aquellos que se negaron a la verdad serán juzgados. Y aquellos que aceptaron la verdad serán salvados. Hermanos, es mucho lo que está en juego. Cuando Dios nos salva, la santificación es una prioridad. Así que, hermanos, somos salvados para ser transformados, salvados para estar guiados por la palabra. Punto número 3, salvados para estar afirmados en la salvación. Salmados para estar afirmados en la salvación. Aquellos que somos salvos, dando frutos, debemos de ser consolados por Dios y por ende afirmados por Dios. Verso 16, que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y os afirme en toda obra y palabra buena. Verso 16 otra vez, hermano, y que nuestro Señor Jesucristo mismo, el mismo Señor Jesucristo, Él mismo, cuando vemos eso, hermano, nos debe asombrar, Él mismo y Dios nuestro Padre que nos amó. ¿Cómo nos amó Dios nuestro Padre, hermanos? Dando a su Hijo por nuestros pecados y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, hermanos. Ok, tienen que ver esto. El Padre nos amó, y porque nos amó, somos consolados, nos da consuelo y una buena esperanza por gracia, hermanos. Esperanza es algo que siempre es acerca de ¿qué? El futuro. ¿Estamos despiertos o estamos dormidos? El futuro. La esperanza es siempre acerca de algo futuro. Dios nos amó, nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, hermanos. No hay otra forma de interpretar esa frase que está llena del amor y la gracia y la misericordia del Evangelio con el perdón de nuestros pecados, hermanos. Aquel que está consciente de sus pecados contra Dios, el mayor consuelo que recibimos es saber que Dios ya no está ofendido con nosotros. Que Dios nos ha perdonado. Ese es nuestro mayor consuelo. Ese es nuestro mayor consuelo, que Él nos ama cuando debería odiarnos. Que Dios dio su vida y por consiguiente, hermanos, no solamente somos consolados, tenemos esperanza. Y esta verdad, hermanos, ¿qué verdad? La verdad que habla en el verso 15, las doctrinas que fueron enseñadas. Consuele vuestros corazones. Dios afirma en toda palabra y buena obra. Ven cómo el consuelo del Evangelio se refleja en corazones satisfechos, consolados por Dios, que nos lleva a actuar de una forma que refleja ese consuelo. La fe sin obras es muerta. Hermanos, cuando vemos la misericordia de Dios por nosotros, cuando vemos que Dios dio a su Hijo, en medio de cualquier circunstancia, somos consolados. Porque el consuelo no es la remoción de dificultad. El consuelo del creyente es el recordarnos que aquel que debería estar más ofendido con nosotros nos amó y nos consuela con su amor y su misericordia. Si el Evangelio no puede consolarte, si la verdad del Evangelio no puede traer paz a tu corazón, quizás es que no has visto completamente el efecto de tu pecado ante un Dios santo, un Dios perfecto, y las consecuencias que deberíamos recibir por nuestro pecado. La realidad es que nosotros hemos pecado contra un Dios santo y merecemos su ira completamente. Vimos eso en la predicación anterior, donde Dios dice que va a destruir todos aquellos hacedores de iniquidad. Pero nosotros, al contrario, dice que nos ama, nos consuela. Hemos recibido aquello que no merecemos. Así que, hermanos, mi llamado, el llamado de este texto, el llamado como iglesia es evaluarnos. ¿Estamos o no estamos afirmando nuestra vida en la verdad del Evangelio? ¿Es el Evangelio aquello que me deja informar todo aspecto de mi vida. Es la que informa el conflicto que tengo con mi esposo o esposa. Donde estamos como perros y gatos. Pero el Evangelio tiene que venir a traer consuelo, a traer perdón, a traer conciliación. Hermanos, no importando lo que estemos pasando, el Evangelio tiene que venir en algún momento para traernos consolación. Yo no sé la circunstancia de todos ustedes. Hoy fui a predicar a la iglesia en Virginia de Bob Donahue y estaba hablando con un hermano que conozco hace años. Y él gozoso, es un hombre bien gozoso, hermanos. Gozoso y me dijo, estoy pasando esto, perdí mi trabajo, una de sus hijas no está caminando bien con el Señor. Y yo decía, wow, ¿cómo puedes estar hablando de esta forma? Y es porque era evidente que él había sido consolado ya por las verdades del Evangelio. Yo no tuve que consolarlo. Y la realidad es, hermanos, no importando la situación que sea, y queremos, si es algo financiero, queremos ayudarte, si es algo de salud, queremos orar, ver cómo podemos ayudarte, lo que sea. Pero en algún momento tenemos que hablar de la realidad, cómo el Evangelio es lo que te va a traer consuelo. Porque no hay nada más que pueda traer consuelo que permanezca. Las situaciones van y vienen, el Evangelio permanece. Así que, hermanos, afirmémonos, estemos firmes, estemos parados en el Señor por su gracia, porque sabemos para qué fuimos salvados, para ser santificados, mientras somos afirmados en las verdades del Evangelio. Oremos, Señor, te damos gracias por tu misericordia para con nosotros. Si pueden ir trayendo los niños y la banda puede ir pasando. Porque tú has sido bueno para con nosotros, Señor. Gracias por escogernos, por apiadarte de nosotros. Gracias porque cuando no lo merecíamos y éramos tus enemigos, tú viniste a traer salvación. Señor, yo oro si en medio nuestro hay personas que no han conocido esta salvación, que ellos puedan abrir sus corazones por medio de tu gracia a reconocer que solo en Jesús hay perdón de pecados. Y que Él tiene que ser el que nos perdona porque nuestro pecado principal es contra ti, Señor. Porque hemos quebrantado tus leyes. Señor, que la realidad de que tú nos salvas inspire nuestros corazones a desear ser más como tú, Señor. Que nunca veamos la gracia como algo barato para excusar nuestro pecado. Que no utilicemos la realidad de que tú eres soberano para decir si Dios es soberano, él sabía que iba a pecar de esta forma. No, Señor, que utilicemos el poder de un Dios soberano para poder ser transformados por la gloria que solamente reflejará en el rostro de Jesús. Permítenos, Señor, ver tu gloria. Así como Moisés pidió ver tu gloria, podemos ver tu gloria, porque tú reflejaste tu gloria en Cristo Jesús. Para que seamos como tú, Señor. Y no podemos esperar ese momento donde esa gloria será completada en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, porque creemos en tus promesas. Amén y amén.